El título de mi mensaje ¿Es Jesús hijo o señor de David? Y la razón del título es por la porción de la escritura a la que hemos llegado, que está en el capítulo número 12 de Marcos, en los versículos 35 al 37, donde el Señor Jesús hace la pregunta y dice de la siguiente manera: enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Yo no sé si ustedes conocen el nombre de Walter Martin, pero él fue un teólogo cristiano de nuestra época que nació en 1928 y falleció en 1989. Él es conocido por su arduo trabajo en la apologética cristiana y entre muchos de sus trabajos escritos hay uno que se llama El Reino de los Cultos. Es un libro donde él se dedica a escribir acerca de la falsedad de lo que estos cultos enseñan. Walter Martin fue fundador y director de algo que se llama el Christian Research Institute y que antes había un programa de radio que se llamaba The Bible Answer Man. Quizás algunos de ustedes lo habrán escuchado. Y es autor de muchos libros, como ya lo mencioné alguno, El Reino de las Sectas. Y es quizás el apologeta más poderoso en el sentido de la palabra que existió en esta época pasada. Para algunos de ustedes han de decir, pues qué viejo, murió en 1989. Pero para los de nuestra edad no hace mucho que pasó el año 89. Entonces no hace tanto que murió este hombre. Este hombre, Walter Martin, tuvo un impacto muy significativo en todo el ámbito de la apologética cristiana. Y para los que alcanzamos a recordar su nombre o supimos de un poco de su trabajo, ha sido de grande bendición. Él es conocido por una frase que, traducida del español, dice: la controversia por causa de la verdad es un mandamiento. La controversia por causa de la verdad es un mandamiento. Hay muchos cristianos que no les gusta la controversia. Creo que a nadie nos gusta la controversia. Pero cuando se trata de discutir por causa de la verdad, estamos nosotros llamados a causar controversia si se trata por la verdad. Y nosotros hemos llegado a un pasaje en las Escrituras, aquí en el capítulo 12 de Marcos, donde el Señor Jesucristo le han venido haciendo una serie de preguntas y Él ha venido a ser muy controversial para los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y ustedes habrán de recordar que desde su entrada triunfal, en la última semana de su pasión, le hacen cuatro preguntas. Una de las primeras preguntas es: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad limpias el templo? Otra autoridad era si había que pagarle tributo a César. Otra pregunta era acerca de la resurrección. Y otra pregunta, la número cuatro, tiene que ver con cuál es el mayor de los mandamientos. Hasta este punto, los enemigos del Señor Jesucristo, sus adversarios, han venido haciéndole preguntas con el propósito de hacerlo caer en algún error teológico, con el propósito de probar que Él no es un buen maestro, con el propósito de hacerle ver que no entiende la doctrina bíblica. Pero ahora, Jesucristo, como el más grande de todos los apologetas, mayor que Walter Martin o que cualquier apologeta contemporáneo, Él les voltea la mesa y Él les hace una pregunta. Pero Él no le hace la pregunta a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas. Él le hace la pregunta a la gente. Y seguramente que entre ellos estaban los líderes del pueblo de Israel. Y la razón era probarle ahora a la gente que todavía creía en Él, que Él es verdaderamente el Mesías y que los escribas no eran buenos intérpretes de la palabra de Dios. Entonces, esta porción de la Escritura, si bien a una simple lectura nos puede parecer un poco difícil, no es tan difícil. Si entendemos un poco el contexto y si entendemos el propósito de la pregunta y la referencia bíblica en el Antiguo Testamento acerca de esta pregunta. Y aquí en el Evangelio de Marcos ahora nos encontramos en este punto. Y hoy vamos a estudiar en los versículos 35 al 37 en donde se declara que Jesús es el Hijo de Dios. Y este título tiene un significado inmenso, y nos vamos a meter un poco en el contexto de la cita bíblica que el Señor Jesucristo está citando. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué vamos a aprender de esta porción de las Escrituras? Y esto es lo que quisiera que ustedes se llevaran en mente. Que en estos versículos vamos a aprender que Jesús no es meramente un rey humano, sino que es el Cristo, el Mesías prometido, Hijo de Dios, para que nosotros creamos en Él y le adoremos por quien Él es. Ese es el propósito. En los días en los que el Señor Jesucristo se encarnó, no reconocían que Él era verdaderamente el Hijo de Dios muchos de los líderes del pueblo de Israel, más bien dicho, casi ninguno. Sin embargo, reconocían que tenía algo de Dios, o que Dios estaba con él, que de alguna forma era una clase de profeta o algún buen maestro, pero que no era el Mesías. Y el Señor está a punto de exponer la mala hermenéutica, la mala interpretación de los que quienes se supone que eran los estudiados en las Escrituras. Y es lo que Él va a hacer en este momento. Hay algo que debemos de entender y que debe de quedar claro en nuestras mentes. ¿Qué piensa la gente del Señor, de la venida de Cristo en ese momento en el que Jesús está ahí? ¿Qué mentalidad estaba en la vida de las personas? Y es que durante la época del Señor Jesucristo había una creencia generalizada entre los judíos que el Mesías era descendiente del rey David. Y esa creencia estaba fundamentada en la profecía del Antiguo Testamento en 2 Samuel 7, versículos 12 al 13. De que el Mesías vendría del linaje de David y que vendría bajo la ley judía. Los escribas, que eran los maestros de la ley judía, también sostenían esta creencia enseñándola al pueblo, pero no creían que era el Mesías prometido. Ese era el gran problema. Y alguien quizás podría decir, bueno, al menos creían algo de Jesús. Y ustedes dirán, bueno, creían algo al menos, pero hermanos, ¿nosotros creemos todo lo que dice la Biblia de Jesús o no creamos nada? Porque si no creemos todo lo que la Biblia dice del Señor Jesucristo, es como si no lo creyéramos nada. Necesitamos de creer todo acerca de Jesús. 100% hombre, 100% Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, creador de todas las cosas, sustentador de todo lo que existe, Señor y soberano de todo. Y si alguien cree lo opuesto a esto, o le quita al Señor Jesucristo algo de lo que la Biblia dice, eso constituye a esa persona en un hereje y en ninguna otra cosa más. Entonces, vamos a ir despacio en este pasaje de las Escrituras, y los invito a que veamos el versículo número 35, donde la pregunta de Jesús es sobre el Mesías como hijo de David, dice la Escritura. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Noten lo que Jesús está diciendo. Primero, el versículo nos dice que Jesús está enseñando en el templo. Y el templo era el lugar donde los escribas enseñaban. Era donde los escribas tenían autoridad. Y lo que Jesús está haciendo aquí al enseñar en el templo es desafiar la autoridad de los escribas. Él está ahí y les hace una pregunta, pero la pregunta, noten el versículo, dice: enseñando Jesús en el templo. No dice que está enseñando a los escribas. Ellos jamás se pondrían bajo la enseñanza de Cristo. El Señor Jesucristo está enseñando a la gente que lo quiere escuchar. Y a la gente le dice, y haciéndole la siguiente pregunta: a ver, ¿cómo es que dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de Dios? Y aquí parece ser que el Señor Jesús está hablando a la gente común, pero indirectamente les está hablando también a los fariseos, a los saduceos y a los escribas que le habían escuchado anteriormente. Y lo que el Señor Jesucristo hace con esta pregunta, de hecho, es que cuando Jesús hace la pregunta sobre la visión del Mesías, esta pregunta es: ¿por qué los escribas, quienes se supone que son la gente que sabe, la gente que conoce, la gente que tiene entendimiento, los teólogos de su época, por qué dicen que, de acuerdo al versículo 35, que el Cristo es hijo de David. Pero ellos lo dicen en el sentido de que es un simple hombre y no le reconocen como el ungido de Dios, como el Mesías. Y dice el versículo, noten ahí, que en el versículo 35, en primer lugar vamos a ver qué le enseña a la gente. El Señor Jesucristo, Marcos comienza diciéndonos desde el principio, en el capítulo 2, que Cristo enseña como quien tiene la autoridad y no como los escribas. La enseñanza de Cristo era autoritativa. ¿Por qué razón? Porque estaba fundamentada en la palabra de Dios, en la Biblia. Y eso lo vamos a ver en este momento, porque vean cómo dice el versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten ahí, hermanos, que Cristo está citando las Escrituras. Y la razón de que el Señor Jesucristo tiene autoridad está fundamentado en que Él cita las Escrituras para enseñar. Si en esta mañana yo me pongo de pie delante de ustedes y no cito la Biblia, simplemente les empiezo a contar historia tras historia y les doy consejo tras consejo sin citar las Escrituras, ustedes deberían de huir de este lugar. Pero si citamos la Escritura y explicamos la Escritura para aplicarla a nuestras vidas, ustedes están en un buen lugar entonces. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí. La mayoría de la gente conocían bien el texto que el Señor Jesucristo está citando aquí del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y ellos sabían que el descendiente de David vendría a ser el rey de Israel. Y la gente tenía, por decirlo de esta manera, como una gran ansiedad de que esta profecía del Antiguo Testamento se cumpliera. Porque entendamos esto, hermanos. ¿Quién era David para ellos? David para ellos es básicamente el más grande de los reyes de Israel, el más grande de todos. David era un hombre de guerra, David era un gran estratega, David era un gran administrador. Recuerden que él fue el que juntó todos los materiales para el templo y estaba listo para construir el templo, pero Dios se lo impidió porque David era un hombre que había derramado mucha sangre. Pero era un hombre sumamente inteligente, sumamente querido, de un gran valor, de un gran corazón para Dios. Y la gente estaba como añorando que viniera el hijo de David porque reinaría de la misma manera. Recuerden que los reyes, más bien dicho, la historia de los reyes comienza con Saúl. Fuera de la voluntad de Dios en un momento, porque Dios no quiere que tengan reyes. Él quiere que Él sea el rey, Él quiere ser el rey para su pueblo. Y de esa manera viene Saúl falla. Luego Dios pone uno conforme a su corazón. Luego viene el hijo de David, quien es Salomón, un hombre que tenía una gran sabiduría, pero en un tiempo de su vida actuó con mucha insensatez. Entonces de ese rey, el reino se divide en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Y hubo grandes reyes y terribles reyes para los pueblos de Judea y de Jerusalén. Y la gente llega en un momento que ahora ya no tienen rey. Ahora están bajo el gobierno romano. Los están controlando. Y ellos están con unas ansias tremendas de que el rey venga. Y ellos están esperando. Y por esa razón Jesús quiere clarificar a la gente. Y lo hace con la palabra de Dios. Cuando David murió, recuerden que el reino le viene a Salomón y después de Salomón viene la división y después de la división vienen una generación de reyes que algunos defendieron la honra y gloria de Dios y otros se dieron totalmente a la idolatría. Entonces hay un caos en este momento y en ese escenario es donde entra el Señor Jesucristo. Ahora, vean aquí en el versículo, hermanos, cómo dice el texto, enseñando Jesús en el templo. Él está en el lugar correcto enseñando la palabra de Dios. Y aquí hace esta pregunta que tiene el propósito de descubrir que los escribas no saben nada acerca de la palabra de Dios, que malinterpretan las escrituras. Ellos están aquí en el templo, el templo era el lugar de ellos, pero el Señor Jesucristo, quien es el Mesías, el ungido de Dios, ahora está enseñando. Y hace la pregunta. Y ahora vayamos a la respuesta que da el Señor Jesucristo citando el Antiguo Testamento y clarificando esas cosas. Dice primero, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y el versículo 33 dice, porque el mismo David, aquí David es quien habla. Ahora, ¿qué dice David? Dijo, por el Espíritu Santo. ¿Pero qué dice? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está escribiendo, es el escritor del Salmo 110. El libro de los Salmos se considera como el libro de la poesía hebrea. Pero en esta poesía, David está diciendo en el Salmo 110, versículo 1, que lo leímos, y también lo leímos, hermanos, en la lectura bíblica en Hechos capítulo 2. De hecho, el Salmo 101 es el salmo más citado del Antiguo Testamento por Jesús y por los apóstoles. Se cita una increíble cantidad de veces. Pero noten cómo dice el versículo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Esta frase es sumamente importante. Primera pregunta que les quiero hacer, y ustedes respóndanse a sí mismos. ¿Cuál era la visión de Cristo acerca de la profecía del Antiguo Testamento? ¿Era palabras de hombres o era palabra de Dios? Palabra de Dios, porque dice el versículo ahí. Dice que dijo David por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo creía que la palabra de Dios antiguo y más adelante, como se confirma en las Escrituras en el Nuevo, son la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios que mueve a estos santos hombres y los inspira, les inspira las Escrituras. Vamos a ir, por ejemplo, a un pasaje que confirma esto en 2 de Pedro, capítulo número 1. Vayan conmigo ya, por favor, hermanos. Pedro está hablando aquí de las Escrituras y mire cuál es la visión de Pedro acerca de las Escrituras. ¿De qué procedencia vienen? Y según Pedro, fue el Espíritu de Dios que movió a los hombres a escribir la palabra de Dios. Vayan ahí, entonces, 2 de Pedro, capítulo número 1, el versículo 21. Dice el versículo 21, porque nunca, escuchen esto, la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir que no hay una sola porción de las Escrituras, en el canon de la Escritura, que venga por la voluntad de los hombres. O sea que ellos escribieron lo que se les dio la gana, o lo que creían que era mejor. Dice, y luego vean cómo el versículo dice, sino que, ven esta pequeña frase, sino que, esto es lo que se llama una conjunción que establece algo totalmente lo contrario. O sea que no vino por la voluntad de los hombres, sino todo lo contrario, todo lo opuesto. Nada que ver con eso. Ahora dice el versículo. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. La palabra inspirados es una palabra que significa movidos, llevados, y es un verbo pasivo. Por ejemplo, para ilustrar esto, ustedes han visto que en las bahías, cuando estacionan un bote, iba a decir cuando parquean, pero no es donde está, es el mar, ¿no? Cuando estacionan un bote, lo atan con cuerdas, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo atan con cuerdas? Lo mueve al mar, ¿no? Se lo lleva. Y no puede llegar el dueño del barco y decir, oh, se fue el bote. El bote no se fue. El bote no aplicó ninguna fuerza. Fue el movimiento, la causa del mar que lo arrastró, se lo llevó. De la misma manera, el Espíritu de Dios movió a estos hombres a escribir su voluntad, utilizando sus pensamientos, su limitación de vocabulario o su gran vocabulario. Por ejemplo, usted lee las epístolas de Pablo y se va a dar cuenta que era un hombre con un amplio vocabulario, con una mente muy brillante para razonar, parece un abogado que está en corte probando un caso en cada epístola. Y usted tiene a Pedro, y Pedro es un pescador. Pedro no tiene una gran retórica. Pedro tiene un vocabulario muy reducido. Su pensamiento no necesariamente tiene mucha continuidad. Es un hombre a quien Dios utilizó, pero lo utilizó conforme a sus facultades. Pero escribió la palabra de Dios. Ahora, yendo a nuestro pasaje, Noten ahí que dice, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo. Jesús dice que David, Rey David, escribió o dijo por el Espíritu Santo, no por sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que dijo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es lo que está diciendo? David dice que, dice, dijo al Señor. Dice que el Señor le dijo a su Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando vamos nosotros al Antiguo Testamento, al Salmo 110, versículo número 1, las palabras ahí, Señor, Señor, en el idioma original son dos palabras distintas. La primera palabra es la palabra Yahweh, que es el nombre propio de Dios, el nombre que Dios a sí mismo, yo soy el que soy, eso es Yahweh. Pero la segunda palabra, Señor, es la palabra Adonai, lo cual significa que es el Señor de todo, es el que es dueño de todo. Entonces, aquí David dice, dijo Yahweh a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos en el estrado de tus pies. Ahora noten lo que le está diciendo. ¿Qué le dice Yahweh a Adonai? Le dice, siéntate a mi diestra. La diestra es el lugar de poder, el lugar de autoridad. Porque Adonai, quien es el Señor de todo, merece el lugar de poder, de autoridad y de todas las cosas. Entonces la interpretación del Señor Jesucristo de este texto es esta. Está citando correctamente el Salmo 110. Y aquí en el Salmo 110, es como ya lo mencioné hace un momento, es un Salmo muy conocido, porque este Salmo del Antiguo Testamento es el Salmo que más se cita en todas las Escrituras. Y yo tenía una nota que creo que la perdí. ¿Cuántas veces se traduce? Pero voy a ver si la encuentro. Entonces la pregunta que ya respondimos es, ¿cuál es la hermenéutica de Cristo? Cristo cree que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Ya hemos visto esto. ¿A qué nos referimos con la inspiración de las Escrituras? La enseñanza de la inspiración de las Escrituras se refiere a que todos los libros de la Biblia fueron escritos bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, lo que garantiza exactitud, veracidad y autoridad divina. Y según esta enseñanza de las Escrituras, los autores bíblicos fueron inspirados por Dios para escribir palabras y enseñanza que reflejan la voluntad y la revelación de Dios. La inspiración divina se considera un componente fundamental de la fe cristiana, ya que se cree que la Biblia es la palabra de Dios y la principal fuente de autoridad en todos los asuntos de la fe y de la práctica. O sea, esto es inspiración. La inspiración de las Escrituras. Cristo cree esto. El Señor Jesucristo cree eso y quiere, hermanos, que nosotros también lo creamos, que tengamos el mismo entendimiento. Entonces ya vimos que David está diciendo aquí que Yahweh le dice a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el Señor Jesucristo en este momento, hermanos? A la diestra del Padre. Y está esperando un momento crucial en la vida de la humanidad, en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? Cuando todos los enemigos del Señor Jesucristo se postrarán delante del Señor. Y esta visión nos la da Pablo en Filipenses 2, donde dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué dice, hermanos? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, en este momento el Señor está sentado en su trono, pero viene un momento donde cada enemigo del Señor Jesucristo, cada uno de los enemigos que estamos hablando en este contexto, comenzando con los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, cada uno de esos grupos en contra del Señor Jesucristo se han unido, pero un día todos ellos y cada uno de ellos que lo negaron, van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Ha usted confesado que Jesucristo es su Señor? ¿Sí? Sí, qué bueno. Hay algunos que sí lo han confesado. No, yo sé que todos quieren decir sí, hermanos. No se preocupen. Y si alguno dice que no, hoy puede confesar al Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo. Vamos al versículo 37. Entonces, llegamos al versículo 37 y Jesús comienza a hacer preguntas interpretativas. Y la primera pregunta que hace en el versículo número 37 dice, David mismo le llama Señor. ¿A quién? Al hijo de David. Y la pregunta es, ¿cómo pues es su hijo? O sea, no es su hijo únicamente. Es descendiente de David, lo cual el Señor Jesucristo es. Pero el Señor Jesucristo dice, ¿cómo pues le llama su hijo? ¿Cómo no puede llamar Señor si solamente es su hijo? Y la respuesta es su hijo, pero también es Adonai. Es 100% hombre y 100% Dios. Y se le puede y se le debe llamar de las dos formas. Vemos al Señor Jesucristo en su humanidad perfecta. Una humanidad que no tiene comparación con ningún ser humano. La vida del Señor Jesucristo, amados hermanos, fue amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y al prójimo como a él mismo, y nunca falló en obedecer estos mandamientos, lo cual nosotros sí lo hemos hecho. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo, que Él no solamente es el hombre perfecto, sino que también es el Señor. Este versículo 37, Jesús explica que incluso David, el rey más grande de Israel, llama Señor al Mesías. Y esto muestra que el Mesías no solamente es un rey humano, sino que también es Dios mismo. Y esto es lo que Cristo está probando. Y Él desafía a los escribas, a su interpretación de las Escrituras. Y Él lo que quiere hacer es probar que Él es el descendiente de David, pero que también es divino, lo opuesto a lo que están creyendo los escribas. Entonces, hermanos, cuando el Señor le dice al Señor Jesucristo, siéntate a mi derecha o a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, lo que estamos viendo aquí es que el Señor Jesucristo está en este momento en el lugar que le corresponde. Ese es el asiento principal de Él. Nadie se puede sentar en ese asiento. Nadie merece sentarse en ese asiento. Nadie jamás se atrevería a sentarse en ese asiento. Miren, hermanos, todos los reyes de esta tierra o los hombres importantes de esta tierra tienen su asiento, pero muchos de ellos son destronados. Muchos de ellos son derrocados, son destronados, tienen enemigos que le quieren quitar su asiento, pero el Señor Jesucristo nadie se lo puede quitar. Él es Señor. Nadie lo puede destronar. Y cualquiera que haga el intento de hacerlo, terminará destruido. ¿Recuerdan la profecía en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, donde habla de Satanás? Cuando ve su hermosura y se compara con Dios y quiere el trono de Dios. Y dice la escritura del profeta Ezequiel que Dios lo lanza como un trueno desde el cielo. Está destituido de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque nadie puede quitar a Dios de su trono, hermanos. Vemos la visión del profeta Isaías en el capítulo 6, donde Isaías dice, vi yo al Señor sentado en su trono, y luego dice, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y alrededor del trono había estos seres angelicales con 6 alas, con 2 cubrían su cuerpo, con 2 cubrían su rostro y con 2 volaban. Y uno al otro se daba voces diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y lo que experimenta Isaías es, me quiero morir. Ay de mí que soy hombre de labios inmundo, que mora en medio de pueblo inmundo. Ay de mí, esa palabra ay es una pronunciación de juicio. Dice, muerte me viene a mí. Y eso solamente por ver la visión. ¿Cuánto más cualquiera que intentara entrar en el lugar santo y derrocar al Señor? caería pulverizado, hermanos, por no utilizar otra palabra. Aquí, hermanos, encontramos un elemento que es muy importante. Jesús es un hombre, eso es cierto. Jesús es un excelente maestro, o el mejor de los maestros. Jesús es sin igual. Pero si nos quedamos simplemente con Jesús como un gran hombre, un gran maestro, un gran líder, un gran ejemplo, mejor sería blasfemar su nombre. En las palabras de C.S. Lewis, como dice él, llámale a un demonio, pero no le llames y le digas que es meramente un hombre. Él es Dios. Y nosotros debemos de reconocerlo, hermanos, por lo que Jesucristo es. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y eso nos debe de mover a nosotros a vivir vidas piadosas, vidas santificadas delante de Él, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Y quisiera hacer un comentario breve. Hoy en día, hermanos, no voy a mencionar nombres porque no hay necesidad de eso, pero uno ve en la televisión, bueno, ya la televisión no existe, ¿verdad? En el YouTube o en los teléfonos celulares. Deportistas o celebridades que dicen que Jesús es su Señor. Y hablan de Jesús, y Jesús, y Jesús, y Jesús. Por ejemplo, un deportista boxeador dice, felicidades por tu victoria. Sí, Jesús es mi Señor, toda la gloria sea a Él. Y enseguida, lo único que tiene son palabras perversas para sus enemigos. ¿Cómo es posible que de una misma fuente salga agua amarga y agua dulce? No es posible. ¿Han visto ustedes algo así? No, es dulce o es amarga. Y no puede ser que alguien que se llame cristiano esté diciendo que la victoria de su pelea se la dedica al Señor Jesucristo, quien es su Rey y su Señor, pero inmediatamente le salen sapos y ranas de la boca. No es posible eso. En una forma de aplicación, si queremos reconocer que Cristo es el Hijo de Dios que se encarnó, que se hizo hombre, que vivió una vida perfecta, que murió como sustituto en la cruz por nuestros pecados, también es nuestro Señor. Y nos debemos de someter a Él. Debemos de vivir con temor y reverencia delante de Él, hermanos. Porque eso es lo que Él merece. Entonces, lo que está haciendo Jesús aquí es revelar a los escribas y a la gente que Él no es solo el Hijo de David, sino que también es el Hijo de Dios. Y esta es una declaración totalmente audaz de parte del Señor Jesucristo, pero justa. Porque Él no está diciendo nada más ni nada menos que lo que Él es. Él es el Hijo de Dios. Él cita entonces el Salmo 110, versículo 1, y está mostrando por esa escritura que Él es el Mesías. No es un simple líder político o militar, sino que más bien es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Ahora, hermanos, en una nota de aplicación para nosotros, necesitamos de pensar cómo tomamos el nombre del Hijo de Dios. ¿Estamos tomando el nombre de Jesucristo en vano como algunos lo toman? ¿Estamos creyendo en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, pero también le reconocemos como Señor de nuestras vidas, al cual nos debemos de someter? ¿Sí sabe qué significa Señor, verdad, hermanos? Señor significa que Él es soberano de todo, de nosotros también. Significa que nosotros somos sus esclavos, que no tenemos voluntad propia, sino que nuestra voluntad está sometida a la voluntad de otro, que es a la voluntad de Cristo. Hermanos, esto no debería escandalizar a nadie. Esta es la verdad de las Escrituras. Si Jesucristo es nuestro Señor, nosotros debemos estar sometidos al Señor. La declaración de Jesucristo como Hijo de Dios cambió aquí todo absolutamente. De este momento en adelante, los líderes religiosos van a conspirar contra el Señor. Desde este momento en adelante, el traidor lo va a vender. Desde este momento en adelante, va a ser arrestado. Desde este momento en adelante, él va a ser juzgado injustamente, ni siquiera se le puede llamar un juicio a lo que le ocurrió. Desde este momento en adelante, él va a ser entregado a los gentiles. Desde este momento en adelante, él sufre la pasión. Va a ser llevado a la cruz, a morir por nuestros pecados como un sustituto para que nosotros podamos ser llevados a Dios. Y Dios va a resucitarlo de entre los muertos. Al tercer día resucitará gloriosamente, como está escrito en las Escrituras, ascenderá a los cielos, se sentará a la diestra de Dios, y desde ese momento está sentado en el trono de autoridad, reinando y gobernando, aunque para muchos no lo parezca. Dice la Escritura que la promesa es que Él vendrá a esta tierra y reinará por un periodo de 1,000 años, donde probará a las personas, donde probará al mundo que la paz solamente es posible por medio de Él. La paz verdadera, la paz que permanece. Y después de este tiempo viene otro donde Satanás es suelto otra vez. Algunos serán engañados, mas después será atado, lanzado al lago de fuego, y todas las cosas volverán al Padre. Qué hermosa historia, qué poderosa historia, hermanos. Ya sabemos quién gana al final, ¿no es así? Ya sabemos quién es el victorioso, y por lo tanto creemos en aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y por lo tanto nos sometemos a aquel que es el Señor Jesucristo. No cometamos el error de los escribas, que es pensar simplemente que el Mesías es hijo de David solamente, y no el Mesías prometido, el ungido de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por que en tu misericordia enviaste a nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos tu gracia, tu amor para con nosotros a través de su muerte y su resurrección. Nosotros hemos venido en esta mañana reconociendo que Jesucristo es 100% hombre y que murió por nuestros pecados en la cruz. Y reconocemos también que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, es tu Hijo. Reconocemos que Él es, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, el Señor de todo, Adonai. Reconocemos, Señor, que Él es el Señor de nuestras vidas y que buscamos y deseamos con todo nuestro corazón someternos a Él, postrarnos delante de Él, rogar a Él que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a conocerle más, a creer más en Él como el Hijo de Dios. Ayúdanos a vivir nuestras vidas de acuerdo a su palabra, a sus enseñanzas. Ayúdenos a someternos a su voluntad. Y cada una de esas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.